Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos
quiero
días.
Quiero recordar que lo decía Emilia el Andaluce y hoy lo vuelve a repetir Federico. Hay que dejar de lado ese triunfalismo que dibujan las encuestas. Todas coinciden por esa popularidad y por ese efecto Ayuso, porque hasta el 4 de mayo todo voto cuenta.
Hasta que se cierran los colegios electorales. A eso de las 8 de la tarde vamos a ir contando votos porque cada papeleta cuenta. Nos lo recordaba, como tú bien dices, Federico, en Libertad Digital, llamando a la participación y señalando que hay que conseguir que Vox tenga un gran resultado y Ayuso obtenga un triunfo memorable, para lo cual hay que votar en Vespino y con tacataca, porque además estas elecciones de Madrid son nacionales, porque en Madrid se tiene la oportunidad de emitir un voto nacional neto a favor o en contra de socialcomunismo piafante y repugnante, y de Madrid debería salir la certeza, o al menos la esperanza, de que esa alternativa es posible. Y hay, como decíamos, mucho indeciso. Según un panel de Sigma 2 para el diario El Mundo, apunta que hay más de 660 hay 1.000 votos que aún pueden inclinar la balanza. Es el 13% del censo total. Entre los que dudan hay sobre todo exvotantes de Ciudadanos, de PSOE y de Más Madrid. La mitad de lo que en 2019 votaron a Guado, un 43%, votarían ahora a Ayuso. Un tercio, un 31%, aún no sabe a qué partido votar ahora. Y casi la mitad, apenas un 2,3% de los exvotantes de Ciudadanos se van al Partido Socialista. Lo curioso es que esos exvotantes de Ciudadanos prefieren incluso a Más Madrid antes que a Gabilondo. Y vamos con los socialistas precisamente, porque solo son capaces de retener a la mitad de su electorado, el partido que menos. Cuenta con más de 230.000 indecisos y sufre importantes fugas de votos a Más País, en torno al 9%, y a Podemos, un 4,7%. Incluso, Sara, hay un 4% que se ha pasado a Ayuso, desde Gabilondo a Ayuso. Y también al Partido Popular se han pasado casi un 27% de electores de Vox. E Iglesias, que se las prometía muy felices, va a sufrir el 4M. El 14% de los que en 2019 votaron a Podemos se va ahora al partido de Rejón, a Más Madrid. Él, a cambio, absorbe el 7% de sus papeletas.
Podemos concluir que no hay efecto Val, que no hay efecto Iglesias y que no hay efecto, bueno, no me atrevo a decir Gabilondo, sino Maroto.
Efectivamente. Y hay también encuestas, la de La Razón, NC Report para el diario de Maruenda, en la cual Ayuso arrasa a Sánchez, se coloca a 27 escaños del PSOE, el PP sumaría la mayoría absoluta con Vox, mientras Ciudadanos, por primera vez además en los trackings de La Razón, se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid al no llegar a ese 5%. En la izquierda, el PSOE y los de Iglesias caen, mientras el partido de Rejón lidera el bloque, la marca de Moncloa resta a los candidatos. Un ejemplo, según Voz Populi, lo vemos en esta información. Reyes Maroto, número 2, haría perder votos a Gabilondo, y lo mismo opina Luis Herrero en Libertad Digital, donde sostiene que después de la experiencia de 2 años de cohabitación social comunista en el Banco Azul, los votantes del PSOE no quieren más de lo mismo, ni en pintura. Tal vez sea esa, de todas las enseñanzas que nos dejan las elecciones madrileñas, la más destacada de todas. Podemos es veneno para la taquilla. Si Sánchez no se desprende de ese lastre de cara a las generales, tiene muchas posibilidades de seguir los pasos de Gabilondo. No hay mal, dice, que por bien no venga.
Pues no parece pillarlo, porque le hemos visto este fin de semana volviendo a eclipsar al candidato. Gracias, Silvia.
A ti.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar.
Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues canciones dedicadas a las mamás, como no puede ser de otra manera, porque hoy además vamos a hablar del tema de las madres en nuestra crónica rosa, no puede ser de otra manera, pero antes ya les refresco la memoria y les digo que Fernando Lázaro, que nos está escuchando, que sepa que va a tener como compañero de tertulia a Cayetano González a partir de las 8:30 de la mañana. 648-91-9260, apunte el número, el del audio de WhatsApp, en el que pueden dejar sus mensajes. Y es que después, la crónica rosa, pues vamos a tener que resumir todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana y que responde a una aparición televisiva que tuvo lugar el viernes y que, la verdad, a muchos nos dejó sobrecogidos. Me refiero a ese momento en el que Rocío Flores imploró, y digo imploró a propósito, porque yo creo que es el verbo que más se adecua a lo que ocurrió, imploró a su madre que la llame, que le coja el teléfono, que no la ignore. Siéntate con nosotros en casa, dijo, mamá, vamos a aclarar las cosas. desde Marco de los Aventes, desde los Apeninos a los Andes, no hemos visto un lamento tan lastimero en boca de una persona. Obviamente, dos horas más tarde, la maquinaria de Sálvame se ponía en contra de la chica y utilizaba argumentos del estilo a que si llamaba Rocitín a su madre Rocito, la iba a grabar por teléfono y después iba a comercializar con esa conversación, o que puedan pasar otra serie de circunstancias debido a esta llamada. Lo peor de todo, como siempre, pues que apareció un cargo público, en este caso Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, a meter la zarpa y a opinar contra la chavala, diciendo y recordando que Rocitín allá en su día había pegado una paliza a su madre, ensuciando todo este diálogo que en el fondo debería ser producto de la crónica rosa. Pero atención, porque si estamos hablando o estamos quejándonos de falta de cordura, tendremos que hablar también de la entrevista anoche de Miguel Bosé, de ese blanqueamiento que estaba haciéndole La Sexta, hasta que yo creo que se le ha puesto un poco en contra, hasta el punto de que los propios presentadores de La Sexta se dedicaron a difundir en Twitter mensajes del tipo a que Miguel Bosé, a pesar de negar el COVID, de criticar a la Organización Mundial de la Salud y del complot que hay contra él porque creemos que existe una pandemia mundial, bueno, pues decían que había exigido a su vez al equipo de la entrevista que se sometiesen a los test pertinentes para poder entrevistarle. O sea, un disparate. Lo bonito, que tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Jus Janeiro, que es divina, que ayer celebró su 18 cumpleaños, esa despixelización que veíamos también en la revista Hola el pasado miércoles. Y como Beatriz Cortázar me ha contado, un pajarito estuvo muy cerca en esa celebración, pero de chiripa, todo hay que decirlo, pero sí que entrevistó a su madre este sábado en el diario ABC, a María José Campanario, pues vamos a narrarles lo sucedido. Un apunte más, Sara, y es que yo creo que ha puesto tan alto el duque de Edimburgo el nivel en cuanto a funerales que me parece que este negocio se va a transformar a raíz del entierro de este caballero y de su retransmisión el sábado. Por cierto, palito a las televisiones nacionales. Retransmitimos las dos horas largas del funeral del duque de Edimburgo, a ver si hacemos lo mismo el jueves cuando la infanta Sofía y la princesa Leonor acudan con sus padres a ese bautismo de un barco. Y nada más, decir que hablaremos de salud, que va a venir nada menos que el director gerente del hospital de Getafe aquí en Madrid, porque ya está en marcha su unidad post-COVID, que sí que existe el COVID, Miguel Bosé, que es que no sé cómo no nos hemos enterado.
Bueno, vamos a actualizar toda la información relativa a su comunidad con los servicios informativos regionales de esta casa, y a las 7 ya está aquí Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio.